Bueno, ya estamos aquí de nuevo, una vez más, Tinta Sonora. Ya estamos a viernes, ya nos queda apenas nada de la temporada. Nos quedan tres programas, este y dos más. La verdad es que se ha pasado enseguida. Y la verdad es que estoy bastante contento porque este final de temporada lo estamos haciendo con la parte que a mí más me gusta, ya sabéis, que es teniendo otras voces en este programa que no sean la mía, de la que ya estaréis bastante cansados. Y con nosotros, bueno, hoy algo bastante especial, me encanta, estoy muy contento de la invitada que tenemos con nosotros y de las cosas que nos va a contar, ¿eh? Olga Navarro, buenos días.
Hola, buenos días.
La tenemos aquí con nosotros, creo que a Olga le acabo de hacer una pirula. Olga, vuelvo a saludar, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora sí que se ha oído a Olga, hasta hace un momento solamente la podíais oír a través de mi micrófono, pero bueno, ya son cosas del semidirecto. El caso es que Olga la tenemos aquí porque tiene un par de proyectos realmente interesantes relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, que ya sabéis que es uno de los ejes de este programa, y con el aprendizaje en línea y con la formación y sobre todo con la colaboración, ¿verdad?
Efectivamente, gestionó una comunidad de práctica llamada Te Cuidamos 2.0.
Muy bien, pues eso y un blog titulado Las TICs en EPS.
Ajá.
Lo de EPS ahora nos lo cuentas tú,
claro.
Nos dices de qué va y así ya todos lo sabemos, porque vamos, yo lo he leído por algún sitio, pero mejor oírlo en tu voz. El caso es que todo es formación relacionada con el mundo sanitario, el mundo de la enfermería principalmente,
sí.
Así es que es algo que a todos nos interesa. Vamos a dejar un poquito de sintonía y vamos a ello, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, creo que ya habéis oído suficiente nuestra sintonía. Yo creo que la he dejado más para que Olga la escuchara, que no sé si la tenía muy
gracias,
oída.
Gracias.
Es Postal Service, sí, el We Will Become Silhouettes, nos convertiremos en siluetas, que es una sintonía que arrastramos ya desde hace 2 años y que no me atrevo a dejar. La verdad es que se ha planteado en algún momento la posibilidad de cambiarla, pero estoy bastante contento con ella. A ver, explícanos, las TICs NPS, porque aquello de los acrónimos al final...
Bueno, en realidad lo hice así por hacerlo más corto, porque en realidad es larguísimo, es las tecnologías de la información y la comunicación en la educación para la salud.
Muy
que
bien,
es, que es
EPS.
Mi tema. Eso es EPS, efectivamente.
Que está relacionado también con tu otro proyecto, que es el Te Cuidamos, que es una comunidad de prácticas.
Bueno, relacionado más o menos. Lo que hago en esta comunidad es invitar todas las semanas, todos los martes noche, a un ponente, que viene a hablarnos sobre un tema relacionado con la salud, en la mayoría de ocasiones, pero no necesariamente, y con el tema de las TIC, las redes sociales, herramientas online, etcétera.
La colaboración.
Entonces, claro, aprendemos cada semana de una persona distinta sobre cómo aplica las TIC en su ámbito de trabajo, etcétera.
Bueno, como después vamos a entrar un poco al detalle relacionando eso con de lo que hablamos en este programa, ya te digo, la mecánica es bastante sencilla, te iré haciendo unas preguntillas relacionadas contigo y con la lectura, ¿no? Y tú de ahí vamos a ir tirando diferentes hilos. Y como uno de ellos va a ser el mundo profesional, pues cuando lleguemos a ello ya explicamos un poquito más qué es eso de las comunidades de prácticas. Es que a mí el tema de la colaboración es algo que personalmente me interesa y yo creo que a los oyentes. Así es que te va a caer la primera pregunta, vamos, que cae impepinablemente en este programa, y es que, además de un placer, ¿qué más es la lectura?
Buena pregunta. Bueno, pues para mí es muchas cosas. Es una forma de evadirme. En momentos de mucho estrés, es una forma de estar al día en mi trabajo y en mis proyectos. Y bueno, también una forma de interactuar con los demás. Yo comparto muchas cosas de las que leo a través de mi blog o a través de mi comunidad. Entonces es una forma de tener información para compartir con los demás.
Bueno, leer en sí mismo ya es un poco un compartir, ¿no? Dicen que bueno, cuando todo lector se enfrenta a un texto, ese texto no digamos que está virgen, pero casi lo está para ese lector, ¿no? Es una manera de ya has interactuado con el autor y con el texto en sí mismo, ¿no? Tú además das un paso más.
Claro, si además extraes un pequeño fragmento o destacas alguna historia que te ha gustado, la comentas en el blog y eso genera unos comentarios y una serie de inputs, vamos a decir, sí, pues claro, ahí ya se enriquece mucho más lo que has leído, ¿no? Porque sacas de ahí otras enseñanzas de otras personas, que al fin y al cabo es lo interesante, ¿no?
Bueno, en cierto modo ese es el origen o la idea de fondo de eso que ahora tan de moda. No me gusta nada utilizar ese concepto, digamos que tan extendido está ahí, está muy bien, que son los clubs de lectura, un poco, a ver, con el añadido de la lectura en común y pautada y tal, con más personas, pero la idea del comentario, de lo que tú has dicho, de extraer, lanzar y comentar con los demás, un poco, eso es. Ya lees como si estuvieras en un club de lectura virtual y...
Hombre, el concepto es un poquito distinto porque, digamos que... es un poco más, ¿cómo decirlo?, lúdico. O sea, no llega a ser algo, como tú dices, pautado.
Ah, los clubes de lectura son bastante lúdicos, ¿eh?
Sí.
Sobre todo si van a... Tengo una amiga, voy a ir... Tengo una amiga que tiene que organiza un club de lectura en Sevilla y que de vez en cuando me envía imágenes de su club de lectura para ponerme los dientes largos. Porque su club
que
de
pasan, ¿no?
No, porque su club de lectura siempre hay... dulces, bebidas.
Ah, de acuerdo.
Y además normalmente elaborados y además como tiene que ver con el mundo de las diferentes culturas y tal. Ajá. Son cosas muy, muy, muy...
Bueno, lo nuestro no llega tanto, es todo online, así que de momento no hay.
No hay, bueno, el día que se pueda...
No hay dulces, sí, pero con el día
sí,
que se pueda...
Que se puede, esto va a ser...
Seremos pioneros.
Esto va a ser una maravilla, ¿no?
Totalmente.
Bueno, vale, pues una vez que hemos introducido un poco el tema con el placer, la lectura y la cierta funcionalidad, Vamos a ir ya a conocer en principio tu perfil como lectora, ¿vale? A ver, ¿has sido una lectora precoz, tardía, normalilla, como hemos sido muchos?
Hombre, yo diría que precoz. Yo recuerdo tener libros siempre en casa y de hecho, conservo todavía el primer cuento que leí yo misma, sin que me lo leyeran mis padres, que era Ricitos de Oro, ¿no? Y los tres ositos, y lo conservo... Está ya muy mayor, pero todavía conservo, ¿no?
O sea, en plan herencia, ¿no?
Sí,
lo conservas,
sí,
para que sea una herencia.
Esos libros que ya están un poquito ahí gastadas, las páginas ahí amarillitas, pero lo he conservado siempre. Y luego, pues también recuerdo que mi abuela, cuando tenía 7-8 años, me regaló un libro que era de mi tía y que también ha ido pasando un poco de generación a generación y ahora lo tiene mi hija, o sea que... Yo creo que fui bastante precoz.
Bastante precoz. Bueno, eso es un término común. La mayoría de los invitados han hablado, yo diría que si no el 100%, el 90 y tantos%, del entorno familiar. Uh-huh. En mayor o menor medida, ¿eh? O sea, desde quien ha dicho, bueno, es que mi padre es bibliotecario y en casa había miles de libros, a quien ha dicho, mira, en mi casa solo había un libro, pero es que había un libro. que era el libro de mi padre, de mi tío, de mi tal, y ese es el que me ha marcado,
sí,
¿no?
Sí.
El entorno familiar marca mucho.
Bueno, realmente en casa... No había muchos libros, mis padres nunca, digamos que no han sido personas de grandes estudios, pero no sé, siempre he tenido ese pequeño interés por, bueno, pequeño que se fue haciendo grande con el tiempo, pero pequeño interés por los libros. Y luego también hay que reconocer que tuve unos profes muy especiales en el colegio, que creo que de alguna manera pues también ayudaron y por supuesto crearon lo que soy hoy, ¿no? Entonces creo que también hay que agradecérselo a ellos.
Hombre, a veces lo que comentas de que haya pocos o muchos libros y de entornos no especialmente formados, con formación académica me refiero, no tiene nada que ver, ¿eh? Para ser muy lector o poco lector de la formación académica tiene bastante, bastante poco que ver, ¿no? Pero sí que tiene mucho que ver una cosa que en cierto modo se va perdiendo, en cierto modo, ya veremos, porque vamos a hablar bastante de nuevas tecnologías y yo creo que eso va a estar muy presente, una cierta reverencia al libro. En las casas posiblemente no había muchos libros, pero los libros que había eran un objeto, en cierto modo, reverenciado,
sí,
¿no? O sea, se heredaba un poquito ese considerar al libro como algo, no exactamente como un lujo, sino como algo importante.
Sí, yo creo que... Vamos, de hecho, en mi casa, por ejemplo, ya, como tú bien dices, había pocos libros, pero, por ejemplo, el Quijote siempre lo hemos tenido, ese tipo de libros que obviamente había que tener sí o sí en casa y que fueron de las primeras cosas que fuimos viendo como algo habitual en casa, ¿no? Pero en realidad había poquitos y los poquitos que había eran emblemáticos, clásicos y bien cuidados y...
Después, o sea, pasa el tiempo. La verdad es que yo, ya sabéis cómo me gusta decir estas cosas, a micrófono cerrado. Me has comentado esta anécdota y la verdad es que ya te lo he comentado, ¿no? Que eres una de las que más se ha remontado, ¿eh? En su experiencia, en su primera experiencia lectora. Pero bueno, pasa el tiempo. Como tú bien dices, cosa que no ha estado nada mal, has hecho referencia a los profesores y al colegio, por lo tanto, no va a haber un corte. Pero sí que va habiendo pequeños cortes en la relación con la lectura. Se va, en la gran mayoría de los casos, se mantiene su carácter lúdico, pero también va evolucionando, ¿no? ¿En qué momento tienes la sensación de, aparte de ese carácter lúdico que mantienes, porque en tu caso, por lo que veo, mantienes, empieza a tener un carácter funcional? Empieza a servirte.
Bueno, a mí siempre, la verdad es que he sido siempre buena estudiante, aunque esté mal decirlo. Siempre me ha gustado leer mucho y aprender cosas. Y bueno, supongo que llegó una cierta edad en la que me di cuenta de que los libros eran imprescindibles, ¿no? Para seguir aprendiendo y para extraer información. Era una herramienta de trabajo. Entonces, desde ese momento, que no recuerdo cuándo sería, pero seguramente sería, pues seguramente en primaria, ¿no? Ya empezamos a utilizar los libros como una herramienta.
Como una herramienta para sacar información.
Lo que nunca me ha gustado ha sido la imposición de libros.
Sí, bueno, eso es otra cosa.
Eso nunca me ha gustado. Aunque a veces he descubierto grandes joyas gracias a esas imposiciones, pero creo que de alguna manera mina mucho el poder creativo y la voluntad lectora, ¿no?
Sí, a ver, siempre lo repito, ¿eh? Me doy cuenta de hasta qué punto me repito. Pero este no es un programa sobre literatura. A veces hay gente que ha sufrido la confusión, ha pensado que esto no es un programa sobre literatura. Otra cosa es que la literatura esté muy presente en este programa. Es un programa sobre lectura. Entonces, a veces ha dado la sensación de que la lectura es importantísima para el aprendizaje. Lo acabas de decir y es maravilloso, porque tampoco se había dicho aquí todavía la lectura. O sea, descubrir que la lectura es que te va a ser imprescindible si vas a querer seguir aprendiendo, ¿no? Alguna persona lo había dejado caer, pero con esa rotundidad todavía no lo habíamos oído, ¿no? Pero no necesariamente la lectura de literatura. Entonces, tal vez el aprendizaje no ha sido todo lo correcto que tenía que ser. O sea, se podía haber enseñado perfectamente unas técnicas de lectura funcionales, que es lo que vas a necesitar, y luego insinuar la lectura literaria, que yo creo que es la mejor manera de acercarlo, ¿no?
Sí, por eso el que te impongan un libro o te obliguen, entre comillas, a enfocarte en un tema, pues hace muchas veces que pierdas interés, ¿no? Sobre todo cuando eres joven. Entonces, bueno, creo que lo ideal sería tener una gran biblioteca o un gran espacio en un colegio y que el niño pudiera ir y elegir el que más le guste, sea por la tapa, porque a veces elegimos las cosas así, ¿no?
La estética.
Y por supuesto, ¿no? A veces una tapa con un dibujo atractivo pues lleva dentro una aventura súper interesante. O por un tema que te gusta, ¿no? Y vamos a buscar, pues yo qué sé, libros sobre faraones o sobre gatos, sobre cosas que eran cosas de tu interés cuando tenías 7-8 años, ¿no? Eso era lo que hacía que leyéramos. Entonces, bueno, creo que eso sería lo más interesante, ¿no?
Fíjate que ahora estaba pensando, un inciso de estos que vamos metiendo entre medias, hacerte una pregunta que podía hacer en otro momento de la entrevista, pero que te lo voy a hacer ahora. Y es que, bueno, lo hemos comentado, aparte de hacer estas cosas que hace relacionadas con el mundo de las tecnologías, de la información y la comunicación, o lo que es enfermera, la área de formación es sanitaria, tener formación sanitaria. Y no sé por qué, siempre me ha dado la sensación de que fuera de las humanidades puras, fuera de las personas que se dedican a la literatura, a la historia, si hay unas disciplinas que tienen una gran formación humanística o mucha tendencia a la lectura, son las sanitarias. Ahí, al final se te queda la duda, ¿hay alguna relación ahí entre la formación humana y el tener cura, ¿no? Y el cuidar de los humanos?
Hay una relación enorme, por supuesto, ya que los cuidados que nosotros ofrecemos como sanitarios o como enfermeras son principalmente humanísticos. O sea, realmente lo que hacemos es acompañar a las personas en todos los momentos de su vida, sobre todo en situaciones, digamos, complejas, como el nacimiento o como la muerte, ¿no? En situaciones extremas. Y por supuesto tenemos un marcado carácter social y humanista, ¿no? Es más humanista que o más ciencia social que ciencia técnica.
Ciencia técnica.
Sí, sí, totalmente.
Es que siempre me había dado, lo he comentado más de una vez, ¿eh? Hablando de médicos, uh-huh. Me doy cuenta que también hablando de enfermería, esa relación con eso, con el conocimiento del mundo, el conocimiento de los demás.
Además, ya forma parte incluso de nuestro currículum, ¿no? Nosotros estudiamos psicología y muchas disciplinas que tienen que ver con la parte más social del ser humano, ¿no?
Bueno, inciso hecho. Aunque supongo que saldrá más de algún inciso de estos a lo largo de la entrevista. Okay. Sigamos con el perfil. A ver, lectura pasiva, lectura activa, lectura proactiva. Explico.
Explica.
Supongo que un poco de todo. Casi todo el mundo hacemos un poco de todo, ¿no? Digamos que la lectura pasiva es esa que nos sirve exclusivamente para el ocio.
Ajá.
Y entiendo que el ocio forma parte también de la formación. Pero bueno, que nos sirve exclusivamente para el ocio, ¿no? La lectura activa es la que nos lleva, ya no solo en el ocio, digamos que la lectura pasiva sería, pues, de vez en cuando coger una novela y pasar un tiempo con ella, sin más, y acaba, has disfrutado con la historia y ya está, ¿no?
Ajá.
La activa sería coger esa novela y decir, uy, cómo me interesa este autor. Y a continuación coger otra novela del mismo autor. Es decir, enlazar un tipo de literatura. Y la proactiva es ya directamente tener una tendencia a la búsqueda y además un prejuicio a la hora de buscar y de encontrar lo que se lee. A ver, tanto desde el perfil de ocio como el del profesional.
Pues es complicado porque yo creo que hago un poco las tres cosas.
Sí, supongo.
Además, creo que a todo el mundo le debe pasar igual, ¿no? Yo tengo unos autores o unos escritores fetiche, ¿no? Que son los que me gusta más leer. Leo un poco de todo, casi todo lo que cae entre mis manos de todo tipo de géneros. He leído de todo tipo de cosas. Pero, bueno, yo diría que soy un poco quizá activa, ¿no? En el sentido de, pues eso, ¿no? Me gusta algo, voy a buscar más sobre ese tema o sobre ese autor. Bueno, voy combinando un poco todo. Muy rara vez leo un libro y me quedo ahí. O sea, eso es muy raro, en el sentido de que, no sé, como ya te decía, me gusta compartir ciertos fragmentos, ciertos pasajes, me gusta extraer cosas de ahí. Si hay algo, alguna referencia en el libro, pues suelo buscar de dónde viene eso para leer otra cosa, ¿no? Suelo combinar un poco. Yo creo que soy un poco de todo.
Un poco de todo, ¿no?
Sí,
no, sin embargo, no me has dicho la proactiva. Digamos que no es aquello de me diseño. Está bien, ¿eh? Eso solo, yo creo que solo sirve para espíritus muy, muy cuadriculados.
Sí, pero más que nada porque he dicho muchas veces, no voy a leer un libro de historia porque no me gustan los libros de historia. Y luego me he encontrado con libros buenísimos y he tenido que decir, no, estaba equivocada, ¿no? O yo qué sé, o tal autor, no voy a leer nunca un libro suyo porque no me gusta. Y al final he acabado rindiéndome.
No sabemos lo que el mundo nos depara.
Efectivamente.
Va, hablando de eso, ¿tienes un espacio para la lectura? ¿Uno solo o varios?
Tengo un espacio, pero no es un espacio en sí mismo. Yo soy lectora de tren. O sea, yo viajo mucho en tren y es mi espacio para leer. Hago viajes muy largos o muy cortos, pero siempre llevo por lo menos un libro. Por lo menos uno, pero siempre voy a
entrar. Un espacio móvil.
Es un espacio móvil, sí. Hoy en día todo es móvil y yo soy muy de móviles y tecnologías, así que
un espacio móvil. No está nada mal, porque siempre, hasta ahora, la mayoría de los invitados decían, bueno, tengo un espacio estático. Y luego, aparte, continuábamos hablando. Y bueno, sí, también, además, en los viajes y tal. No, en tu caso es, espacio es ese.
Sí, sí.
Y luego, una anécdota que cuento más o menos, por si lo haces.
Ajá.
Y es buscar lugares para la lectura. Tengo un amigo, siempre cuento esta anécdota para sacar un poco de información del invitado, así es que volveré a hacerlo. Tengo un amigo que buscaba espacios, ¿no? Desde donde yo trabajaba antes. Hay lugares muy particulares, lugares geográficos me refiero, ¿no? Y se iba pues a un determinado puerto pequeñito que hay un espigón y tal, y siempre que podía, pues alguna vez a la semana, a una determinada hora, pues se iba a estar leyendo un ratito. Lugares, en cierto modo, es buscar lugares públicos de la lectura y convertirlos en privados. ¿Lo has hecho alguna vez?
Bueno, a ver, si tengo que leer en algún sitio, entre comillas, público, que no sea el tren, pues generalmente me gustan los sitios con sol, ¿no? Y no me importa que haya gente y ruido, ¿no? Me gusta mezclarme con el entorno. Pero no soy muy de un sitio concreto. De hecho, como te decía al principio, para mí leer es evadirme, así que puedo leer en un sitio, entre comillas, muy cutre y me da igual porque me lo estoy pasando súper bien. Así que no tengo un sitio concreto para... No sé, no busco el lugar idílico y perfecto para leer, ¿no?
Y para luego recordarlo, que es lo que hacías de que coleccionaba. Bueno, pues entonces, si te he hecho esa pregunta y me has dado esa respuesta, la siguiente, que es, si tienes un tiempo para la lectura, lo tengo claro, ¿no? Los horarios de los trenes.
Sí, generalmente son mis trayectos en tren. Bueno, este último año he viajado bastante, así que, bueno, pues en viajes de 3-4 horas siempre...
Da para mucho.
Siempre da para mucho, efectivamente, y bueno, entre trabajar y leer un poco, pues siempre voy combinando, ¿no? Y así pues descanso. Y aparte, pues... Bueno, leo en general siempre, casi siempre en el trabajo también, así que...
Sí, bueno, de eso hablamos luego, del tema del trabajo y la lectura profesional. Venga, con una última pregunta relacionada con todo esto, vamos a acabar esta sección, la vamos a acabar con música. Y es sobre espacio, tiempo, una disciplina lectora. ¿Tienes una disciplina lectora? O varias, porque a lo mejor no tienes una disciplina lectora de ocio y sí la tienes profesional, o viceversa.
Bueno, en el trabajo sí la tengo porque, entre comillas, no tengo más remedio. Mi trabajo es fundamentalmente leer, que luego hablaremos de eso. Y en cuanto a disciplina para leer de ocio, realmente no, porque yo, o sea, odio las disciplinas. De hecho, no me gustan las normas, ni soy muy, muy poco disciplinada en general. Entonces, leo cuando me apetece. O sea, me da igual estar de pie esperando en algún sitio, entonces me saco el libro y me pongo a leer, o donde sea. O sea, no...
Lectura bulímica la tuya.
Bueno, va a épocas, ¿no? Sí. Digamos que hay días de leer dos libros en un día y acabo con los ojos hechos polvo, y hay, bueno, y luego hay semanas de no puedo tocar un libro porque estoy, no sé, necesito relax. O sea, que depende.
Bueno... Tu disciplina es la no disciplina lectora, ¿no? Vale,
sí,
vale,
sí.
Vale. Bueno, pues acabamos esta sección con la no disciplina lectora de Olga. A ver, o sea, ya sabéis que siempre le pedimos a nuestros invitados que elijan dos o tres canciones para amenizar un poco esta hora que estamos aquí largando. Hoy realmente largando maravillosamente porque va a sonar una voz muy, muy, muy bien. Tenemos tres, hemos dicho que al azar, creo que la primera que hemos colocado es Polis. Bueno, es Sting. Reconozco que Olga había pedido
Sting.
Sí, yo he
pedido Sting, pero bueno, no tengo problema.
Digamos que es una metonimia, ¿no?
Totalmente.
Sting es una parte de Polis, pues la parte por el todo, eso.
No pasa nada.
Vale. Every Little Thing She Does is Magic, ¿no? Todo lo que hace ella es maravilloso. Bueno, es mágico.
Es mágico.
Vale, vamos a ello.
Some old-fashioned way, but my silence feels a bit.
Bueno, ya vamos escuchando ahí de fondo los últimos acordes y la voz todavía de Sting ahí perdiéndose un poco, ¿eh?
La magia.
La magia que la propia canción implica. Estábamos hablando de este disco. Mientras escuchábamos, estábamos hablando del Synchronicity de Police y lo que supuso, al menos para mí. Y supongo que para Olga también en su momento, ¿no? Vale. Ahora vamos en serio, ¿eh? Vamos a hablar del perfil profesional de la lectura.
Okay.
La verdad es que para este programa es bastante interesante saber. O sea, una vez que sabemos un poco cuál es el espíritu lector del invitado, ¿cómo traslada ese espíritu lector sobre todo a su mundo profesional y a la proyección de su mundo profesional, ¿no? En este caso, en el tuyo, enlaza el servicio sanitario, bueno, la enfermería y tal, con la formación y con las comunidades y la colaboración a la hora de la formación y supongo que también a la hora de compartir experiencias, ¿no? En todo eso, ¿qué diferentes aspectos ocupa? ¿Qué diferentes, si tiene diferentes importancias la lectura?
Bueno, yo trabajo en una empresa de formación online para profesionales sanitarios. Entonces, digamos que mi labor principal como directora de proyectos es la de leer cada uno de los proyectos, por lo tanto. Mi día a día es lectura de todos los manuales, documentos, etcétera, etcétera. Bueno, lo hago como algo diario, reviso esa información, la estructuro, la extraigo y luego hago muchas búsquedas de artículos. Nosotros trabajamos mucho con evidencia científica, así que, bueno, tengo que hacer búsquedas. Tengo que investigar mucho y contrastar toda esa información y bueno, mi día a día es de leer.
Por lo tanto, sí. Por lo tanto, esa sí que es una disciplina lectora impuesta.
Sí, bueno, impuesta, pero me gusta mucho lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, es impuesto entre comillas, ¿no?
Muy bien, impuesto elegido, ¿no? Es una elección impuesta.
Sí, de alguna manera es interesante el poder elegir... El trabajo, ¿no? Bueno, a veces pues tienes un proyecto que no es exactamente el tema que más te apasiona, ¿no? Pero luego siempre tirando del hilo, pues llego a encontrar cosas que digo, anda, pues sí me interesa, ¿no? Realmente se aprende mucho.
Vale, pues entonces, si la lectura en este caso forma parte del trabajo en sí, ¿te supone mucho o denotas una diferencia? Sustancial, ¿eh? La diferencia sustancial entre ese tipo de lectura y cualquier otro realizado, ya no digamos en la lectura de ocio, no. Imagínate, esa lectura muy profesionalizada, en el sentido de tú estás valorando además unos textos, y el contenido de los textos, evidentemente. Luego puedes hacer otra lectura que tiene que ver también con la profesión, porque puedes leer un manual relacionado con la enfermería o con las TIC que te resulte interesante, y en cierto modo también es trabajo, pero hay una cierta relajación. ¿Notas una diferencia en la técnica que utilizas a la hora de leer?
Claro, de hecho, entre comillas, mi lectura es en el trabajo es más crítica, porque lo que yo hago es seleccionar o extraer aquella información más relevante de todo lo que leo para convertir eso luego en cursos multimedia. Entonces, claro, tengo que ir, voy leyéndolo y voy, como van apareciendo, como se ven mucho en las pelis y tal, van apareciendo esas frases marcadas en fluorescente, ¿no?
Fluorescente.
O sea, voy eligiendo, si además yo soy una persona muy visual, entonces tengo que ir viendo, entonces voy eligiendo de ahí pues esa información más interesante. No es lo mismo que cuando leo un texto entero porque necesito asimilarlo todo, ¿no? Digamos que la lectura es distinta. Puedo leer un gran contenido sin quedarme con todo porque solamente voy a extraer aquellas partes que me interesen, ¿no? Entonces voy de ahí sacando la parte, digamos,
desbrozando,
el jugo, voy
¿no?
sacando
desbrozando.
El jugo, sí, totalmente.
Muy bien, o sea, que realmente en tu caso podríamos decir, no siempre ha sucedido, que la lectura es una de las herramientas primordiales de tu tarea laboral.
Sí, fundamentalmente.
Uy, qué bien.
Fundamentalmente lo es.
Sí, no, bueno, en cierto modo es todo, es el sueño de todo lector, ¿no? Es el sueño de todo lector y aún así yo recuerdo una profesora de literatura que me aconsejó, no sé si ni se iba a dar esa situación, pero vamos, ella ya me lo aconsejó. Dice, mira, si te gusta leer, no estudies literatura. así de claro, no estudies filología en este caso, no, te va a pervertir la manera de leer. ¿Has conseguido que esa lectura profesional no pervierta el resto de tus lecturas?
Bueno, yo creo que sí. A ver, por el tema de que la finalidad, digamos, es distinta, entonces, digamos que me implico más en la lectura estructural, ¿no? En sacar más que en el contenido en sí o en el fondo. Y cuando lo hago por mi cuenta, pues sí que me centro más, ¿no? en lo que dicen las palabras, ¿no? Pero de alguna manera el uso de utilizar, o quizá el utilizar mucho redes sociales y todo este tipo de herramientas que son más light en cuanto a lectura, ¿no?
Son más light, pero otro tipo de leer, ¿no?
Es que efectivamente, o sea, y además son fundamentales, ¿no? Pues sí que hacen que de alguna manera me dedica a una lectura mucho más más ágil, más rápida y más
fragmentada
de titulares
también.
o de frases cortas, ¿no? Yo creo que eso me lo ha... Creo que es una aptitud, ¿no? que he obtenido a lo largo del tiempo, ¿no? Veo un texto y selecciono así a voz de pronto las cuatro frases que me van a ser más interesantes y luego ya si me interesa pues lo leo a fondo.
Parece que pongas en marcha aquello que los ordenadores tienen, la opción aquella de desfragmentar al disco duro, ¿no?
Sí.
Vale, le das y lo conviertes. Pues es interesante que no se mezclen, vamos, que no haya una intromisión, ¿no? de un espacio,
sí,
de un espacio en el otro.
Lo procuro.
A raíz de lo que me acabas de comentar y que hemos dado por hecho que hay nuevas lecturas, nuevas maneras de leer, en función también de las nuevas herramientas, de todo, evidentemente, lectura en papel, en pantalla, bueno, nosotros siempre añadimos aquí lectura sonora, ya sé que queda un poco, pero bueno, también existe. Pero principalmente, ¿lectura en papel o lectura en pantalla? Duda.
Sí,
Olga ahora mismo está dudando.
Duda. A ver, en el trabajo leo casi siempre en pantalla, aunque, bueno, me gusta siempre tener mi papel.
Disculpa, casi debería haber dicho en pantallas.
Sí,
en este caso debería, hay que utilizar el plural.
Yo creo que un poco de todo. Siempre llevo un libro en papel encima, o casi siempre lo llevo. Y luego tengo un iPad y suelo llevar ahí uno o más libros. Entonces voy combinando un poco todo. También soy de, bueno, leer en el móvil, entre comillas, cosas cortitas, pero bueno, yo creo que me decanto más por el uso de pantallas porque, bueno, forman parte de mi trabajo y de mi movilidad, pero siempre llevo un libro en papel también.
Y en cierto modo de la especialización, porque yo ahora mismo paro y pienso, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me cuentas tú? ¿Qué haces? En el teléfono leemos. Leemos Twitter, ¿no? Leemos pequeños mensajes, o sea, pequeños mensajes, incluso relatos breves. En aplicaciones como el WhatsApp ahora mismo leemos de manera continua, cosa que antes no sucedía, mensajes cortos, leemos actualizaciones de Facebook. Es decir, digamos que leemos redes sociales como si hubiera una manera de leer redes sociales en el teléfono. En un iPad, en un e-book, leemos principalmente, la mayoría de las veces, lectura profesional, ¿no? En formato PDF, en formatos más o menos textuales, ¿eh? Aunque ya hay alguno que incorpora alguna cuestión audiovisual. Y luego en papel leemos, como si dijéramos, lecturas de largo recorrido. ¿Nos están ya llevando las herramientas a disciplinarnos en una especialización de las lecturas en función del aparatejo o no aparatejo con que leamos?
Bueno, yo, como ya te he comentado mi problema con la disciplina, pues por ir un poco en contra de esa teoría, no suelo hacerlo así. De hecho, en mi iPad suelo tener libros de leer en cualquier parte. Y en papel también, y a veces digo papeles profesionales y a veces digo, bueno, yo combino un poco todo. Me gusta mucho utilizar el móvil por las mañanas para leer los blogs. O sea, yo leo muchos blogs por las mañanas y entonces hago mi repaso de toda la actualidad del día a través del móvil. Comentarlo ya cuesta un poco más. Si lo hacéis, ya sabéis a qué me refiero.
Sí. Qué pulgares, por favor.
pero sí, me dedico a leer normalmente esos blogs siempre por la mañana en mi móvil.
¿Ves? Entonces, no solamente lees en los trayectos de tren.
Bueno, leo los trayectos de tren cuando voy por la calle, ahí casi chocándome con las farolas. Soy bastante... Cuando me interesa algo y estoy ahí muy metida en la lectura, voy a 100%.
Bueno, eso quiere decir también que cuando estás en el trabajo te permite una concentración mayor. Es decir, esa disciplina no disciplinada te permite tener una gran concentración.
Bueno, yo soy una persona de dispersarme fácilmente y además trabajo con muchas ventanas. Siempre tengo Twitter y Facebook detrás y Skype. Entonces, bueno, combino un poco todo, pero creo que ya hemos llegado al nivel de, como decimos, multitasking, ¿no? En el que somos capaces de hacer muchas cosas a la vez. Y sí, bueno...
Plurifuncionales, multitareas, es que...
Intento concentrarme, o tengo ratos de concentración que me establezco y luego ratos de dispersión voluntaria.
Bueno, podemos incluso cerrar esta parte de la lectura profesional, a no ser que quieras añadir algo que tengas ahí a punto de salir de la neurona. Preguntándote si hemos empezado hablando de qué perfil de lectora eres y por lo tanto también de la lectura de ocio principalmente, de la lectura profesional. Y ahora, la lectura en general, ¿qué ha supuesto en tu formación? ¿Eres la misma que podrías haber sido sin haber sido una lectora? Evidentemente no, ya sabemos que no. Es una pregunta en cierto modo de perogrullo, ya sabemos que no. Pero... ¿en qué realmente notas que habría una diferencia en toda tu vida?
Bueno,
y esto ha quedado así profundo, pero vamos, que no veas, ¿eh?
Bueno, por supuesto ha cambiado y ha modificado mi forma de pensar y de muchas cosas, pero sobre todo en el tema de, o en mi ámbito de trabajo habitual. Y sobre todo en lo que más hago ahora, que es investigar sobre comunidades de práctica en salud y relacionadas con Internet, pues ha supuesto muchísimo. O sea, realmente no eres capaz de saber lo que se está haciendo ni cuánto hay sobre un tema si no lees, si no investigas. Y bueno, luego esas cosas te llevan además a darte cuenta de que a veces no hay tanto como tú te crees y de que sabes mucho sobre un tema determinado, o de que, bueno, a que te lleven a publicaciones, etcétera. Entonces, todo eso, pues, bueno, obviamente habría sido imposible sin leer y sin investigar qué había previamente, ¿no?
Yo doy fe, porque preparando esta entrevista he visto algunas cosas, entre ellas una presentación de Olga, en la que vamos a hablar de la anécdota del ejemplo de la parábola del tren. Y es que utiliza una parábola, vamos, para explicar qué es una comunidad de prácticas. Narrativiza muy bien, convierte en narración una anécdota informacional, ¿vale? Una noticia. Entonces, por eso te lo he preguntado, ¿eh? No por otra cosa, sino porque sí que da la sensación de que en ese caso en concreto ha sabido trasladar esa formación, digamos, más genérica, relacionada con la lectura, con una cierta narratividad, con una manera de hilar, y lo has utilizado en tu mundo profesional. Cuenta.
Bueno, yo creo que en todos los ámbitos de la vida es importante, pero sobre todo en el trabajo que yo hago, que es el de transmitir o intentar implicar a gente en este mundo colaborativo, es imprescindible saber contar historias. Si no has leído muchas, es muy difícil construir una historia, ¿no? O seguramente pues estará un poco coja, ¿no? Yo siempre me nutro, ¿no?, de todo lo que he ido cogiendo de aquí y de allá, y entonces me gusta mucho contar esa historia, que es una historia de vandalismo pura y dura. Y,
lástima que no tengamos un PowerPoint aquí.
Y a mí, es verdad, y a mí me pareció, bueno, me pareció brutal como ejemplo, ¿no? Y esta historia es una historia real que pasó en el tram, en Alicante. Unos vándalos, a decir, o unos artistas hicieron una gran pintada, un graffiti de 1,5 metros por unos 30 metros de largo, en un tren, de una forma muy curiosa. Esta gente lo que hacía era colocarse en distintas paradas en las que el tren solamente abría la puerta por un sitio. Y lógicamente en el otro sitio no se abría el retrovisor y el conductor no podía verlos. Se colocaron estratégicamente entre esas paradas para poder dibujar este graffiti tan grande y cada uno se dividió una parte y se repartieron el trabajo. En menos de 8 paradas, que duraban entre unos 60 segundos y un minuto y algo, consiguieron realizar esta gran pintada de 30 metros de largo y 1,5 metros de altura. Y bueno, como veis, esta es una gran muestra de cómo quizá desperdiciamos, entre comillas, que nadie se ofenda, el talento, de trabajo colaborativo que tenemos los seres humanos.
Sí, bueno, yo es que en este programa he comentado varias veces y he hablado varias veces de Lynn Margulis. Es una bióloga que, bueno, tiene una teoría en la que habla, modifica, bueno, hace evolucionar la teoría de la evolución desde la competición y la selección natural a la selección colaborativa. Y al más de alguna, no sé quién soy yo para decir estas cosas, pero siempre he pensado que en algún determinado momento, cuando esa investigación, que ya se está haciendo, de Margulis, se traslade a las ciencias sociales, va a ser la gran revolución filosófica de este siglo. Sí, yo también estoy oyendo de fondo algo que nos está por ahí, no sé. Y vamos a poner otro tema, porque ya llevamos 44 minutos, nos queda apenas nada, vamos a tener que casi cerrar en falso la entrevista.
Wow.
Habíamos decidido un orden, pero creo que lo voy a alterar. Porque tú querías oír a Drexler, El todo se transforma, y si no lo ponemos ya, no se va a oír. Y luego dejamos la voz de Björk para el final.
Genial.
Como despedida, ¿vale?
Me parece
¿De acuerdo?
Perfecto.
Vale, pues El todo se transforma, de Jorge Drexler.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón, otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Todo se transforma, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo
se transforma. Todo se transforma.
Bueno, mientras escuchábamos la canción de Jorge Drexler y hablamos, también hemos descubierto que era ese sonidito que oíamos de fondo. Eso es una cosa propia de aquí, de este humilde locutor y su maquinita de llamar y no llamar. El caso es que Jorge Drexler, todo se transforma. Tenemos claro que todo se transforma.
Lo tenemos
claro. Vale. Bueno, sigamos. Nos quedan apenas 10 minutos. Si queremos dejar un poquito de Björk después de la voz de Björk, nos quedan 10 minutos de conversación. Iba a preguntarte por manías, pero voy a preguntarte antes por gurús.
Wow.
Sí. En este ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación se ha extendido mucho el concepto de gurú.
Cierto.
Es verdad, ¿no? O sea, son realmente las que han convertido en categoría algo más que profesional, la de gurú. Pero aquí en este programa, alguna que otra vez hemos hablado de cuando uno se construye como lector, es decir, aparte de tener, se construye de diferentes maneras. Primero por la intuición propia, uno va encontrando, otro por el puro azar, lo que te vas encontrando es lo que vas leyendo, pero también es bueno de vez en cuando tener un guía. Se puede llamar guía, se puede llamar cicerone, cuando hablamos, cuando si eres un poquito pedante, ya dices cicerone y tal. O se puede decir gurú, ya quedas como muy moderno. Pero sí que es verdad que tener un gurú, ese gurú puede ser un librero, un bibliotecario, un amigo, un profesor, una persona a la que tú dices, pues mira, sino el 100%. El 80% de las cosas que me ha recomendado esta persona para mí han sido lecturas importantes. ¿Tienes gurú?
Bueno, tengo que reconocer que tengo varios.
Ah,
o he tenido varios, sí, sí. He tenido profesores, como decía antes, que me fueron metiendo, ¿no?, por ese caminito de... Y luego, pues, mi jefe, o sea, reconozco que mi jefe y amigo de toda la vida, pues me ha ido inculcando mucho este amor por el trabajo colaborativo y el aprendizaje social. Entonces me ha llevado por muchos libros de los que él ha comprado y que él tenía por encima de su mesa, pues siempre ha ido robándose.
¿Y tú has ido ahí?
Sí, sí.
Está bien, ¿eh?
Y luego tengo amigos que han sido importantes en mi lectura, que me han... Bueno, tengo concretamente varios amigos que me han regalado, siempre me regalan libros, no sé por qué será,
pero te conocerán.
Me conocen, sí, y me han abierto mucho, ¿no?, esa mente de la lectura. Y luego, bueno, sí, tengo mis escritores, pero no, o sea, aunque son famosos, no son gurús, ¿no? O no son, no sé, tengo ahí dos o tres que a los que les tengo mucho aprecio, pero son personas que escriben sobre historias cotidianas, que al fin y al cabo es lo que más me gusta, ¿no? Un poco el día a día.
Sí, lo que es de las que se extrae lo que luego nos es necesario.
Sí, de alguna manera esas anécdotas o historias de la vida, que bueno, que en un libro parecen esperpénticas, pero que como digo siempre, la realidad supera siempre la ficción, ¿no? Entonces, bueno,
bastante, bastante
amigo. Algún día escribiré el mío.
Bueno, no está mal, ¿y te convertirás en una gurusa?
En una, bueno. Eso es... Eso es algo que ya me dicen algunos compañeros, ¿no?
Ah, desde el mundo profesional.
Desde el mundo profesional, sí, efectivamente.
Ah, vale, vale. Bueno, pues la cuestión es trascenderlo. No, es que, a ver, el comentario relacionado con el tema de los gurús también tiene relación, no, yo creo que no vamos a sacar ese tema en concreto, pero con una especie de red secreta de lectores. Hay como una red de lectores. Yo siempre he tenido la sensación, y es que esto sí que lo hemos comentado con algún que otro invitado, en el otro perfil de programa, este programa, lo hemos comentado, tiene dos perfiles, este de entrevistas sobre experiencia de lectora y otro en el que hablamos directamente de competencias LITIC, técnicas de lectura y un espacio más así heterodoxo, en el que recomendamos lecturas heterodoxas. Y entre ellas, una cosa que yo denomino algo así como el canon profético o algo así. Y es que todo lector más o menos voraz, le acaban llegando un cierto tipo de lecturas. Hay lecturas que acaban apareciendo algunas de ellas súper extrañas, ¿no? Y no siempre sucede que a todo el mundo le llegan las mismas, ¿eh? Pero no sé, los diarios de Samuel Pepys, por poner un ejemplo, o bueno, un libro sobre Esker y Bach de Hofstadt, que al final no sé cómo alguien te acaba recomendando. Por eso me da la sensación de que hay como una red oculta de lectores.
Bueno,
¿tiene sentido de pertenencia?
Oculta y no oculta, ¿no? Yo muchas veces busco un libro rarísimo que es o algo que es así más complicado de encontrar y lo pongo en mi muro de Facebook o en Twitter y...
Ah, bueno, claro, es que ahora cada vez es menos secreto.
Y es muy fácil encontrar el libro, ¿no? Entonces tengo un Dropbox lleno de libros o de lecturas recomendadas o de enlaces y tal para... Sí, de una red secreta seguramente que han ido.
De una red secreta,
bueno,
sí.
De mi gran red, no secreta, pero bueno, una red de contactos que al fin y al cabo es lo que hace que se difunda, ¿no? Esa información y esos libros. Nos vamos, a ver, no hablo de libros con copyright ni libros, pero bueno, nos vamos pasando lecturas y información, etc.
Sí, esto es como el coral, ¿no? O sea, como se extiende el coral, hay una plataforma por bajo y luego hay una intercomunicación de superficie.
Cierto.
Red de lectores, red secreta. Yo siempre he estado convencido. La cuestión es que no sé si funciona así, como tipo masón, y hay que hacerse iniciado o algo, porque a veces te da la sensación de que alguien ha decidido que ya eres iniciado. Y tú piensas, ¿cuándo?
¿Cuándo,
¿cuándo no? He hecho yo esto?
Bueno, yo creo que es un poco como la Atlántida, ¿no? Que nadie está seguro de si existió o no, pero bueno. Cada uno que piense lo que quiera.
Me encanta, ¿eh? ¿Cómo es lo de que dicen los gallegos? Me digas a ver las islas, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pues...
Bueno, y nos queda apenas nada y no puedo evitar hacerte, bueno, dos preguntas. Vamos a acabar con la pregunta trampa, ¿vale? Pero esa me la reservo de momento. Y es que, sí, tienes tiempo de contarnos una anécdota que creo que nos querías contar.
Sí.
Y es, yo siempre pregunto si has sido, eres o serás usuario de bibliotecas. Tú aquí ya has hecho algún comentario. Expláyate.
Bueno, pues yo tengo una anécdota creo que curiosa con respecto a esto y es que cuando era pequeñita pues en mi colegio siempre paraba el bibliobús y siempre recogíamos, bueno, íbamos cada semana a coger libros, mi hermano y yo, y durante muchísimos años, todos los que duró mi escolaridad, iba a recoger estos libros. Bueno, tenía bastante buena relación con Luis, que es el que se encargaba siempre.
Sí, el encargado de la biblioteca del bibliobús de Elche.
Y muchos años después, tantos como quizá 20, un día trabajando en el hospital como enfermera, pues él estaba por allí, no recuerdo muy bien cuál era el caso y tampoco me procede
contarlo. Tampoco venía al caso.
Pero bueno, estaba en el hospital y me miró y me dijo, ¿eres tú? Y bueno, yo aluciné porque realmente me sorprendía muchísimo que 20 años después y con todos los cambios habidos y por haber después de todo ese tiempo me conociera. Y además me dijo algo que bueno, siempre me ha llenado de orgullo y satisfacción, ¿no? Como diría...
Sí, como diría.
Vamos a dejarlo entre ahí los puntos suspensivos. Y me dijo que se acordaba mucho de mí porque era, según él recordaba, el niño que más, o la niña que más libros había leído nunca, ¿no? En su trayectoria profesional. Así que bueno, eso me da un gran orgullo, ¿no?
Eso es casi una categoría como gurú.
Me pone una medalla de no sé si devoradora de libros o no, pero bueno, con los años debo decir que me calmé, luego ya...
La vida es lo que es.
Tienes que calmarte un poco, pero bueno, lo digo con mucho orgullo porque para mí fue bastante...
O sea, digamos, podemos decir como respuesta a esta pregunta que tu cupo de usuario de bibliotecas lo tuviste cumplido pronto.
Sí, con creces además. Creo que me leí un bibliobús y luego le pedí a Luis que renovaran ciertos
libros. Un minibús y un...
Le pedí que renovaran porque ya me había leído todo, sí.
Bueno, y esto va rapidísimo. Estamos acabando en menos de un minuto. Va, en 30 segundos. La pregunta trampa. ¿Prestas libros?
Por supuesto. Los presto tanto...
Y no te los devuelven, claro, como todo el mundo.
Bueno, la verdad es que algunos los presto con la intención de que no me los
devuelvan.
De
que no te los devuelvan, vale. Sí, lo dicho. Ese préstamo regalo que al final hemos decidido hacer, ¿no?
Cierto.
Sí, yo tengo un amigo que me dijo hace poco, yo es que ya no presto libros, en serio. Si alguien me lo pide, voy, se lo compro y se lo doy. ¿Para qué más? El mío ya me lo quedo yo, que ya tiene una vidilla.
Bueno, a mí me gustan los libros que tienen un poquito de historia, que han sido tocados, ¿no? Entonces...
Bueno, Olga... vamos a dejar un minutillo de Björk para que nos despida contentísimos de que hayas estado aquí.
Muchas gracias.
Yo creo que los oyentes van a estar muy contentos de oír esta entrevista. Y nada, esperemos que vuelvas.
Yo encantada, por supuesto.
Muy bien, Olga Navarro, ya sabéis. Te cuidamos 2.0, comunidad de prácticas, y el blog Las TICs NPS.
Cierto.
Y ahora, bueno, pues os dejamos con nada, un minutillo de Björk. No sin antes, evidentemente, deciros lo que siempre os decimos. Ya sabéis, sed buenos y leed.